La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Santiago Marino viene haciendo horas extras y nos están pidiendo el pase de todos los programas de esta emisora, de otras emisoras. Nosotros estamos en principio escuchando ofertas, pero no tan fácil, no lo vamos a dejar ir así. Es como en un punto tener a Messi ya batiendo récords y lo queremos sostener en un principio. Santiago Marino, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? No sé si Messi, pero yo quiero ser como el Bocha, retirarme con la camiseta que debuté.
El 7D que no fue, pero que tendrá que ser en algún momento, Santiago.
Sí, exactamente. Nosotros hace un tiempo venimos hablando de estas cuestiones en términos ordenados, cronológicamente, y nos gusta distinguir entre lo que pasó, lo que es nuestra lectura, pero sobre todo lo que es una construcción discursiva sobre lo que efectivamente sucede y los acontecimientos de la política de comunicación. En esa línea pensaríamos en 6, 7 y 8, pero también pensaríamos en qué nos ocultan estas fechas con números y con artículos y qué debates profundos no estamos dando, incluso con la ley sancionada y aplicada poco y mal, como sucede siempre. Desde el 22 de mayo, que fue el momento en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el 7 de diciembre vencía el plazo de la cautelar que duró 3 años para el grupo Clarín, asistimos a una disputa discursiva que tiene dos actores, como en el resto de la discusión política en nuestro país. De un lado el gobierno, que construyó este discurso sobre el 7 de diciembre, y el otro, el grupo Clarín, que construyó su discurso sobre el no 7 de diciembre, o sobre el 7 de diciembre tachado, podríamos decirlo. Ahora, también hubo una disputa legal en la que el gobierno llevó adelante acciones para que hubiera un 7 de diciembre, y el grupo Clarín tuvo como objetivo extender la cautelar que la Corte había resuelto terminaba ese día. Siempre dijimos que el 7 de diciembre, en primer lugar, no debía pasar nada grave, efectivamente, que nada que afectara la vida cotidiana de las personas, de nosotros como lectores, consumidores, pero también participantes de medios de comunicación, y que para que hubiera un 7D era necesario un 6 de diciembre y un 8, un 9, un 10, es decir, el porvenir, que es la pregunta que más nos interesa. Efectivamente, hubo un 6 de diciembre del gobierno que sucedió antes. En septiembre, el Poder Ejecutivo nombró a Sabatella como presidente de la Autoridad de Aplicación y Sabatella solicitó se convocara a la bicameral para que la oposición nombrara a sus representantes. Y ahí tenemos un representante y medio de la oposición nombrado, porque Marcelo Stubrin ya fue nombrado y designado por la Unión Cívica Radical. Alejandro Pereira ha sido impugnado por la Universidad de La Plata y por el CELS, y está en veremos su designación, tiene que resolver de nuevo la comisión bicameral. En octubre, en esto que sería el 6 de diciembre del gobierno, la Autoridad de Aplicación presentó un incompleto informe sobre quién debía desinvertir. Marcamos aquí, sobre todo, que era incompleto en tanto justificaba la posesión de Telefe en manos de Telefónica, o al menos no hacía referencia a eso, y eso generó una discusión incluso dentro del propio gobierno, con Gustavo López, funcionario del gobierno, diciendo una cosa y la Autoridad de Aplicación con Sabatella diciendo otra en contrasentido. Y por otro lado, entre otros elementos, ese informe justificaba la cuestión de Telecentro, del grupo Pierri, que ha pedido extensiones de cobertura de su licencia de TV Cable, que es algo que se le otorgó y que no se le otorgaría al grupo Clarín, por ejemplo.
Y ahora el otro problema es que hay que ver si se empiezan a adecuar los medios que sí presentaron un plan de adecuación o se respetan los tiempos de Clarín para empezar todos iguales con la adecuación, ¿no?
Exactamente. Eso sería uno de los primeros elementos que tiene que suceder hoy a la mañana en esta jornada que a esta hora está comenzando en términos judiciales. En ese momento, en ese 6 de diciembre del gobierno, que fue antes, en realidad, septiembre y octubre, hubo una pregunta sin respuesta, que fue una pregunta muy interesante, retomemos lo que dijimos nosotros en aquella oportunidad, una pregunta de un estudiante dentro de cierto vedetismo de los periodistas, sobre todo los periodistas de los medios hostiles al gobierno que quieren sobresalir. Un estudiante preguntó quién va a comprar los medios que deben vender los grandes grupos. Esa pregunta sigue sin respuesta. Ahora, hubo un 6 de diciembre de Clarín también, que efectivamente fue el 6 de diciembre en términos de calendario, en donde la Cámara Civil y Comercial prolongó la cautelar sin fecha y con pobres argumentos. Podríamos adjudicarle a esa definición de la Cámara Civil y Comercial un rasgo que nos han distinguido a los medios comunitarios, el famoso PPP. Todo el mundo quiere y pretende que los medios comunitarios seamos pobres, precarios y provisorios. Bueno, esa cautelar o la prolongación de la cautelar es pobre, precaria y provisoria. tiene pobres argumentos, avanza en contra de dos lineamientos fundamentales de lo que ha dicho la Corte Suprema. Primero, la Cámara Civil y Comercial dice que el plazo de un año, el Grupo Clarín no empezó a correr, que es lo que dice el Grupo Clarín, y por el otro prolongó la cautelar, que es lo que la Corte ha dicho que no tiene que suceder.
Y nosotros que estamos empapándonos en temas judiciales de a poquito, tratando de entender un poco más, nos cuesta entender un poco por qué, habiendo un fallo de la Corte Suprema, una Cámara inferior en rango de repente puede presentar una cautelar que frena el proceso que estaba teniendo la aplicación de la ley, ¿no?
Absolutamente. A partir de eso, la primer pregunta habilitada, tan inteligente como la del estudiante respecto a quién compra, es la que vos hacés, y es, ¿qué hace hoy el AFCA? Hoy a la mañana, hoy 10 de diciembre a la mañana. Emite una nueva resolución como la de octubre en la que dice que aquellos 20 grupos que según el AFCA tienen que adecuarse al 161 y debían hacerlo a partir de hoy porque presentaron sus planes, tienen una prolongación de esta de este plazo en tanto el Grupo Clarín la obtuvo como medida cautelar o avanza en la desinversión. Puestos a pensar, a evaluar qué es lo que podría pasar, en realidad más que evaluar sería como a preanunciar o a jugarse en torno a lo que podría pasar, uno sospecha que lo que va a hacer AFCA es prolongar ese plazo, sobre todo porque es, si el argumento es no desconcentremos a los que no son los más grandes, hasta tanto no se desconcentre el mayor, sería un argumento válido. Ahora, todo puede pasar, digamos, puede ser que efectivamente hoy comience el proceso. Yo creo que, insisto, que AFCA habilitará una prolongación hasta que haya un final en torno al fallo, al fondo de la cuestión. ¿Por qué la decisión de la Cámara Civil y Comercial es pobre? Ya lo hemos dicho. Es precaria, ya lo hemos dicho. Y es provisoria porque se va a caer en el momento en que la Corte Suprema resuelva, si da lugar a los pedidos de AFCA y del Gobierno Nacional, sobre el Persaltum, o bien cuando el juez Alfonso resuelva sobre el fondo de la cuestión. Y a partir de ahí podríamos evaluar nuevos pasos a seguir. Efectos concretos del 6 de diciembre del gobierno y del 6 de diciembre de Clarín. Primero, se desactivó el 7D como momento clave en el que, digamos, el 7D para los medios por parte del gobierno, momento clave en el que efectivamente hasta se había hablado de contarle los 10 segundos finales a Clarín, ahora activó el 7 de diciembre político. La plaza de ayer fue un se llevó adelante, se resignificó porque el jueves hubo una medida muy importante, pero fue efectivamente un acto político, no político porque, en sentido amplio, todos los actos son políticos, la ocupación del espacio público, la celebración, etcétera, sino porque ahí hubo un discurso concreto con adversarios identificados incluso en el discurso de la presidenta.
No solo el Grupo Clarín, sino también la justicia dependiente de poderes políticos y económicos, como lo dijo ayer la presidenta, y también me parece que es parte de esta guerra fría con otros sectores, ¿no? Guerra fría de movilizaciones y discursos.
Absolutamente. Además, resignificando el espacio que le había sido adverso en las últimas grandes manifestaciones de sectores de la sociedad, que habían tenido como epicentro la Plaza de Mayo y el Obelisco, pero también otras plazas en las ciudades del Tierra Adentro. Segundo efecto concreto, la ley de servicio de comunicación audiovisual, tengo una noticia para todo el mundo, sigue vigente. Digamos, lo único que no se puede aplicar es el 161 para Clarín. Ahora, con eso sigue vigente su aplicación sesgada y limitada y sobre todo su discusión. Estamos hablando de una cláusula transitoria y no avanzamos en los otros aspectos que la normativa establece. Este escenario confirma una de las hipótesis que ha planteado claramente Martín Becerra, que también lo ha sostenido Gustavo Arbalo y otros especialistas, y es vamos a llamarle guerra de guerrillas, a llamarle foquismo, una serie de pleitos que nos han puesto a discutir ahora con abogados sobre política de comunicación, o al menos no a discutir, a leerlos, a evaluarlos, a preguntarles, porque parece trasladarse hacia ese escenario. Insisto, a pesar de lo anterior, la ley de servicio de comunicación audiovisual sigue vigente y su aplicación se mantiene sesgada en los mejores aspectos que la normativa tiene. Los plazos se alargan y esto hace que, se combina con la decisión política del gobierno y entonces lo mejor del texto de la ley sigue sin llegar, sigue sin materializarse. El juez Alfonso, del sector contencioso administrativo, ¿alguna vez pensaste que íbamos a hablar de el fuero contencioso administrativo? No. Pensando que ahí estamos discutiendo sobre democracia de las comunicaciones. Bueno, lo cierto es que Alfonso debe resolver sobre el fondo de la cuestión, que es aquella remanida presentación de Clarín respecto del artículo 41 y del 161 de la ley. Debe hacerlo ayer, como dicen en el pueblo, digamos, debe hacerlo para mañana. La situación lo ha planteado así, es muy importante. Sea cual fuere la decisión que tome Alfonso, eso hará caer la medida cautelar del jueves. Por eso es pobre, precaria y provisoria. Y ahí lo que uno imagina es que el afectado, el que sienta que el fallo de Alfonso le resulta adverso, apelará a la Corte Suprema de Justicia y ahí se resolverá finalmente la cuestión. Todo lo resuelve la Corte ante la apelación del afectado con la designación después de la definición de Alfonso.
Ahora, sabiendo que esto va a estar judicializado paso a paso que se vaya dando, ¿no se podría ir aplicando todo aquello que está por fuera de la judicialización, es decir, por fuera del 161? Algunos avances conocemos, artículo 49, con entrega de licencias a lugares en zonas de no conflicto, donde no es tan difícil redistribuir el espacio radioeléctrico, pero tenemos como un gran problema en todo el país con el famoso 33% para los sin fines de lucro, en el cual me da la impresión que se podría avanzar en muchos lugares, y es muy breve lo que se ha avanzado, muy poquito, ¿no?
A ver, Diego, no solo se podría avanzar, sino que es una obligación, la ley está vigente, la ley de servicio de comunicación audiovisual sigue estando aplicada poco y mal por las razones que hemos planteado acá: la decisión política del gobierno de reducir todo al paquete Clarín, la capacidad de incidencia de los grandes grupos en la justicia para que el 161 no se aplique al grupo Clarín, la incapacidad de la oposición, cambiando su estrategia o no, de plantear estas cuestiones, porque la oposición política del gobierno sale a celebrar una medida cautelar sin decir que está mal que no se aplique, por ejemplo, lo mejor que tiene la ley, que es la reserva del 33% y el otorgamiento de licencias a los múltiples actores sin fines de lucro que pueden salir a proveer nuevos servicios en otros lugares donde no hay conflicto. Las demoras que, digamos, son resultado, tal vez no buscado, pero son resultado también de la reducción que el gobierno hace al paquete Clarín, benefician al grupo Clarín, que sigue, por ejemplo, proveyendo televisión por cable de modo exclusivo en la localidad de Bahía Blanca, donde hay una cooperativa sentada arriba de $1.5 millones esperando para comprarle Cablevisión Bahía Blanca. Uh-huh. O vemos muy pocos avances en torno a la cooperativa de Santa Rosa, que sí ha empezado a dar televisión por cable, que lo hace con igual calidad que Cablevisión y a un precio más barato. Ahora, eso pensando en términos del mercado, no hablemos de los que pueden producir discursos y hacerlo en términos de regulares, porque ahora la normativa ya lo ha establecido así. En esa línea, en este escenario tan complejo que hay que entender cronológicamente, a mí me parece que a largo plazo hay una serie de debates y discusiones que no estamos dando, que no podemos dar, porque nos tienen comentando medidas legales, judiciales en torno a cláusulas transitorias que son centrales. Yo creo que una parte muy importante de la normativa es la cuestión de la desconcentración que genera el 161, pero los que apoyamos la ley lo hicimos también por todo el resto, que no son cláusulas transitorias. Y sobre todo, pensar en discusiones que habilita la ley aprobada, aplicada mal y poco, pero aprobada, que podrían ser problemas de la propia ley. Y en esa línea yo quiero destacar tres aspectos sobre lo que espero en algún momento discutamos, incluso estando en desacuerdo entre nosotros, que es lo más rico y lo mejor para mí. En primer lugar, los problemas que tiene la ley de servicio de comunicación audiovisual. No solo los problemas que no resolvió, lo hemos dicho muchas veces, el avance tecnológico y la cuestión de la convergencia. Hay asuntos que la ley no resuelve. El modelo de negocio de los medios comerciales, los niveles de concentración y propiedad cruzada, la capacidad de producción propia de los privados con y de los privados sin fin de lucro frente a las nuevas exigencias. No debatimos sobre estas cuestiones, no lo hicimos en el momento en el que había que hacerlo, cuando había que discutir artículo por artículo la ley, porque nuestras energías se tuvieron que gastar aclarando que no era una ley K de medios, que no era la ley resorte de Venezuela, que esta ley era un avance democratizador. Digo, esos dilemas que la ley tiene, y que yo reconozco las críticas de otros, e incluso hago, en torno no solo al sector privado sin fin de lucro, sino también al sector comercial, son discusiones fundamentales del escenario del futuro de la comunicación argentina, y no estamos hablando de eso porque nos tienen hablando de una cláusula transitoria. Segundo elemento, tal vez menos importante, las críticas injustas y deshonestas que muchos actores le hacen a la ley y que plantean que es que la ley es mala porque ha sido redactada por especialistas y académicos que hoy tienen que hacerse cargo de los errores que cometieron. ¿Por qué esa crítica es injusta y deshonesta? Primero, porque no viene acompañada de una propuesta de cómo debería ser esa normativa. Segundo, porque es un argumento conservador utilizado durante la década de los 80 y durante la década de los 90 para mantener el statu quo, que era la democracia empeorando la normativa. Y en tercer lugar, porque desconoce el trabajo de militancia y de incidencia de la capacidad política de algunos actores de la universidad que se vincularon a las organizaciones de base, medios comunitarios, para pensar una comunicación democrática en sentido amplio.
¿De qué sectores provienen estas críticas a que los intelectuales hayan participado en la redacción?
Bueno, en general del sector del periodismo más vinculado a los medios hostiles al gobierno, muy críticos de la normativa, que no lo hacen pensando en si la ley es buena o mala en los términos de nuestro primer punto, sino en efectivamente decir que la ley no resuelve los mecanismos que el mercado necesita, y eso es porque la universidad tiene que cerrarse en sus claustros y dejar de avanzar en los marcos regulatorios de un sector que tiene que ser exclusivamente económico. Y nosotros sabemos que eso no es así, porque el primer avance que tuvo que tuvieron las universidades, y yo me corro de acá, no me pongo ahí, porque la historia empezó muchísimos años antes de que yo estudiara comunicación, ni siquiera de que estos temas fueran mis temas de investigación. El primer avance que articuló la posibilidad de dar una serie de argumentos que sustenten la necesidad de una ley de radiodifusión la hicieron los vínculos entre las universidades y los medios comunitarios alegales, criminalizados, perseguidos, que llevaron adelante la única novedad que desde el regreso a la democracia hasta hoy tiene la comunicación y la cultura en la Argentina, que es esos tipos de organizaciones pensando y construyendo comunicación desde sus como visiones que son diferentes incluso entre sí. Tercer aspecto, tal vez el más polémico y sobre el que seguramente teníamos que hacer un seminario, un programa especial, en el que no nos vamos a poner de acuerdo, pero en el que yo creo que necesariamente tenemos que empezar a pensar cuando nos demos cuenta que el artículo 161 no es más que una cláusula transitoria muy importante, que debe ser cumplida, cuya demora beneficia a los sectores concentrados y en parte es responsabilidad del propio gobierno que dice querer democratizar. Digo, a mí me parece fundamental que discutamos en torno de cómo la ley interpela a los medios de comunicación gestionados por organizaciones sin fines de lucro, en su vastísima diversidad, cómo la ley los interpela, pero sobre todo cuál es el escenario para gestionar esos medios cuando el enemigo común que teníamos estos colectivos tan diferentes ha desaparecido, que era una ley de la dictadura que te pedía tener fin de lucro para ser licenciatario, y es el objetivo común que, no digo eliminaba, pero sí borraba las diferencias incluso de concepción de la gestión comunicacional que tiene una cooperativa donde sus trabajadores viven de lo que hacen allí, un medio de comunicación que implicó un movimiento político construido a partir del medio, o una organización política que, en tanto que política, tuvo un medio de comunicación, por pensar tres de la lista larguísima de radios comunitarias que conocemos, por ejemplo, de televisoras comunitarias que conocemos, y sobre las cuales sería muy interesante, incluso que el propio sector pudiera darse su discusión en términos sólidos, en términos de preguntas muy profundas, pero no sobre temas y sobre preguntas que le hacen los de afuera del sector, manteniendo esta idea de sospecha y criminalidad que es la sustentabilidad de estos proyectos y la posibilidad de que se vendan al gobierno de turno por la publicidad, porque ese es un argumento desde el desconocimiento, sino en pensar cómo gestionamos estos medios frente a nuevos desafíos, que pueden ser la cantidad de horas de programación que hay que llevar adelante, tener dos computadoras y no solo una, porque con una hay que grabar, y en realidad hacemos una radio en un lugar donde tenemos luz 6 horas por día, o gestionamos la radio con paneles solares. El libro de actas de la organización que tiene que estar articulado para que la persona jurídica reciba un subsidio, por ejemplo, o los convenios colectivos de trabajo del tipo de actividad que se llevan adelante y deben ser remunerados.
A mí me parece que el tipo de histeria futbolística que se ha dado en torno a la ley de medios nos está impidiendo la posibilidad de bajar un poco los tonos, como dice algún separador de la mar en coche, y ver cómo vamos a la aplicación real, porque estamos hablando de una política de comunicación a largo plazo, no estamos hablando de un partido de fútbol que se define en un segundo o en el otro, y ese diseño va a tener que ser una cogestión del Estado con las organizaciones sociales sin fines de lucro, en un tono que está con mucha confrontación, con mucha dificultad, con mucho agotamiento por parte de algunos después de 3 años de no aplicarse y de que las propuestas que viene haciendo la AFCA son, uno le podría decir, definan la cuestión de fondo, digamos, ¿no? Ofrecer créditos con el Banco Nación a radios comunitarias es un parche absoluto en la aplicación de la política de comunicación que intenta incluirnos, digamos. Me parece que allí va a haber que encontrar una instancia donde bajar los tonos y darle la relevancia a esta ley que tiene en realidad en su texto, ¿no? Para una aplicación que esté a la altura de un texto.
Y además, yo creo, pensando en una comparación que podría ser útil, el problema es adjudicarle a la ley, a un texto de 168 artículos que hemos apoyado, que hemos sostenido, que hemos redactado en parte, y cuando digo hemos, no digo Santiago Marino, digo a Marc, esta casa, toda la radio comunitaria de la Argentina, es adjudicarle, no por parte del sector comunitario, sino por todo el sector de la comunicación, a la ley una especie de pócima mágica a partir de la cual puede resolver todos los problemas. ¿Cuál sería la comparación? Argentina ha sancionado hace pocos meses, una ley que permite a las personas del mismo sexo casarse y no ser más criminalizados por el Estado como eran antes, por el Estado y por la sociedad. Digámosle a cualquiera de las personas que conocemos que llevan adelante esta cuestión, o que no, pero que están alcanzados por este derecho, si su vida cotidiana se volvió más sencilla. En términos burocráticos, seguro, pero el sesgo, la discriminación, la segregación que tiene la sociedad, una sociedad machista, homofóbica como la Argentina, no está resuelta en la ley y llevará un proceso cultural de muchos años que seguramente no veremos para que esas personas que hoy están felices porque pueden tomar decisiones burocráticas en términos del Estado a partir de la normativa, disfruten de esa capacidad de que no les importe a nadie qué les gusta hacer con su cuerpo, cuán felices son con una persona del mismo sexo o diferente. Quiero decir con esto, la ley les cambió la vida en parte, pero vayamos a viajemos en colectivo o en tren con ellos para ver cómo es sufrir en la vida cotidiana la segregación y la discriminación. A la democracia de las comunicaciones, la ley le cambió la vida en parte. Ahora, eso es un instrumento que hay que poner a funcionar, no solo por la decisión política del gobierno, sino para hacerla crujir, para demostrarle que el artículo 14, el 72 o el 13 está pensado en un texto y en la vida cotidiana es más difícil. Ese tipo de planteos es el que le hago a la normativa.
Mientras tanto, algunas radios comunitarias, algunas televisoras comunitarias hemos largado la campaña 365D con algunos puntos que estamos dispuestos a conversar para poder empezar a aplicar eso que dice la ley, el 33% destinado a los sin fines de lucro. Santiago Marino, horas extras y cambiado de horario, pero el orden de los factores no altera en absoluto.